La terraza. Con Íñigo Lejarza.
Hoy visitan la terraza Juan Manuel Gil y Gorka Barredo. Que tenemos frío, sí, sí, tenemos frío, pero vamos a entrar en calor ahora mismo con la voz de Iñaki Calvo, que está por aquí.
Muy buenas.
Oye, esa pequeña pausa dramática que has hecho.
No, es que estoy pensando, ¿sabes cuántos años, llevo en esta casa, Íñigo?
33.
Para 35. Este año cumpliré 35 años en Radio Euskadi y es la primera vez que estoy trabajando con jersey. Algo está pasando.
Sí, que vas cumpliendo años y cada vez...
Y hace frío, hombre, hace frío.
Pasa.
Puede ser. Bueno, Félix Linares, bien, ¿no? Todo
bien. Bien, bien. A mí el frío no me importa.
No te importa para nada. Y a nosotros tampoco, porque el calor humano es lo que
está
nos,
por encima de todo.
Entre la audiencia que nos acompaña cada día de 12 a 1 aquí en la terraza, en Radio Euskadi, más los invitados que van pasando, esto es... Lo que se llama ir templando la mañana.
Sí, así
que perfectamente.
Pero Íñigo y Félix también llevan jersey.
Sí,
¿eh?
Sí, pero
claro. Pero bueno, podíamos
quitarlo. Por tendencia de moda, básicamente.
Estamos un poco conjuntados. Tenemos
el
colorcillo.
Vamos un poco en tono.
En plan azul.
En tono, pero también hay que poner el tono un poco lúgubre, porque hoy, Félix, otra vez nos tienes que hablar de un director que nos ha dejado.
Sí, verdaderamente. Director de cine, sí. Eugenio Martín se llamaba. Aunque firmó algunas películas como Herbert Martin, otras como Martin Herbert y otras más como Jim Martin. No se
Madre
lo tengan
mía.
En cuenta.
El cambio de nombre será pues...
Pues obligado para... por las circunstancias, porque como trabajaba mucho para que no se viera que hacía las películas de cualquier
Parecía
manera.
Parecía un escritor de novelas del oeste, ¿no?
Efectivamente, que se llamaba Eugenio Martin, pero luego firmaba como
esas cosas.
Eso es. Bueno, este tío hizo muchos westerns, muchas películas de terror. ¿Por qué lo mencionamos con entusiasmo? Pues, por ejemplo, hizo... Las Leandras con Rocío Dúrcal, La vida sigue igual con Julio Iglesias.
¡Buah! Pero esto no es el género de terror que estabas diciendo.
Está un poco de miedo,
pero tiene que haber, sí.
Vale, vale.
La chica del Molino Rojo con Marisol o Una señora estupenda con Lola Flores. Y luego, lo curioso del caso es que por ahí hay titulares que dicen Eugenio Martín, el maestro de Quentin Tarantino. Y uno se pregunta qué diablos tiene que ver una cosa con la otra, ¿no?
A ver.
Bueno, pues resulta que Quentin Tarantino, que era muy dado a obras, a películas de videoclub, pues se encontró con varias películas de Eugenio Martín y sobre todo con una absoluta obra maestra que es Pánico en el Transiberiano.
Sí, señor.
Ya sé que el título no lleva al entusiasmo ni a las ganas, pero de verdad, yo me pillé esta peli... En Jaca, no está más que una vez en Jaca y fue viendo
podía
Pánico
pasar
en el Transiberiano.
Podía pasar el Transiberiano por Jaca tal día como hoy, que era fresco.
Tal cual. Y aquello de que, como yo voy siempre al cine, los sitios por los que paso, Pánico en el Transiberiano. Venga, va, ahí vamos, mi amigo y yo. Oye, fantástica. Christopher Lee, Peter Cushing, Telly Savalas, un montón
reparto tremendo.
Una superproducción tremenda. Sí. Y la película no está nada mal. La historia es absolutamente estúpida. En el Transiberiano hay una caja donde dentro hay un monstruo. Y ya está.
Pero, y a alguien se le ocurre abrirla, ¿no?
Pero la tensión que se va generando en la película, no me extraña que Quentin Tarantino, en una de esas de viendo ahí películas, dirá, ¿pero qué es esto?
Una joya.
Y ahí está. Y bueno, pues el resto son cosas como No quiero perder la honra, sí. Esclava te doy o Colga la vida privada de una señorita.
Tarantino
bien.
Vio Las Leandras.
Leandras,
no se sabe, no consta. No,
yo creo que no la vio.
No digo porque igual. No,
y si lo vio, nunca lo dirá.
Bueno, Eugenio Martín, que nos queríamos
pero
acordar también de un grande.
A ver, sí. Por ejemplo, murió el otro día Gina Lollobrigida, que trabajó con Eugenio Martín en El hombre del río malo, con Lee Van Cleef y James Mason. Uh-huh. Es que, claro, estamos viviendo una etapa muy diferente a aquello del conglomerado de los años 70, que era... tenemos una coproducción entre Barbados, Alemania, Chingawi, Reino del Nepal y Andalucía. Ya.
Bueno, son historias, por cierto, dicen los oyentes, historias que bien conoces. Dice algún oyente, ¿qué tiene Félix con Lola Flores? Le nombra mucho, ¿no?
Uy, por las circunstancias y con Gina Lollobrigida.
Sí. En cualquier momento vamos a abrir un capítulo de Memorias de Félix Linares con gente como ayer ya hablamos de Lola y quedó pendiente hablar de Antonio Machín.
No tengo más.
No, ya me imagino sí. Ya iremos abriendo. Bueno, vamos con otras historias porque, mira, de cine tenemos que seguir hablando. Hay un festival nuevo.
Pues sí, acaba de anunciarse en Euskadi el primer festival internacional de cine dedicado a personas de más de 55 años.
Me niego.
Bueno, pues ¿por qué te niegas?
Me niego. ¿Por qué esas diferencias?
Pues sí.
¿Hay cine para mayores de 55 años?
Pone dedicado a. Dedicado a.
O sea, entonces, protagonizada por gente mayor de 55 años.
A ver, todavía está en el embrión.
Que ya me has puesto de los nervios.
Te explico lo que puedo. A ver, se trata del Silver Film Festival.
¡Qué
original!
Silver.
Y va a tener dos sedes. Del 15 al 17 de febrero se celebrará en Bilbao y del 23 al 25 en Getxo. Uh-huh. A falta de conocer más detalles, el festival se anuncia como una propuesta novedosa y contemporánea que aspira no solo a entretener, sino a facilitar la visibilidad y las oportunidades de la gente madura. La programación incluye una docena de títulos de diferentes países, como el documental Talking About Threes, del director sudanés Suhaib Ghazmelbari, no sé por qué lo anuncian, pero bueno, lo anuncian.
¿Será?
O el largometraje ganador de 3 premios Oscar, Nomadland, de Chloé Zhao.
Esa sí la he visto.
Bueno, el Silver Film Festival ofrecerá, además de cine, otras actividades en torno al mundo senior, como entrevistas, charlas, debates y mesas redondas.
Vale, muy bien.
Está bien, ¿no? Y son buenas noticias.
Sí, pero esto es la vieja idea que se tiene de que el espectador tiene que identificarse con los personajes. Y no se identifica mejor que teniendo la misma edad y no sé, pongamos por caso, el mismo estrato social, económico y cultural. O sea, yo no puedo entender el gato pardo, ¿no? Supuestamente.
Bueno, yo no quiero enlazar temas ni cuestiones de edad, pero tengo que hablar de momias.
Oye, a ver, vamos avanzando, ¿eh?
No, a ver, que nadie se ofenda. Lo digo porque es que atentos, ¿eh? Esta noticia va en serio, llega desde el Reino Unido. 3 museos. El British Museum de Londres, el National Museum de Escocia y el Great North Museum de Newcastle han decidido que en la medida de lo posible dejarán de usar el término momia para hablar más bien de restos momificados, incluyendo cuando sea posible incluso el nombre de la persona que está momificada.
Ramsés II,
por ejemplo.
O sea, los restos momificados de Ramsés II en lugar de la momia de Ramsés II.
¿Por qué hacen esto? Bueno, la palabra momia no es que sea incorrecta, pero dicen que tiene un efecto deshumanizador, que el término persona momificada va a llevar al visitante de los museos a pensar que se tratan de personas, ¿eh? O sea, que hay que contemplarlo como tal. El nombre pues va a personalizar más todavía. Ahora, si no saben cómo se llamaba, pues dirán que era un hombre, una mujer, un niño o niña momificados, no momias infantiles.
Van a rebautizar, por ejemplo, la película La Momia. Momificada.
Es que, claro, esto, ¿por qué hacen esto? Aparte de buscar un poco más sensibilidad hacia esos restos, van a decir también que, claro, la palabra momia se ha asociado durante mucho tiempo y hay generaciones que la asocian a películas de terror.
Sí.
La literatura también ha hecho
cultura
suyo,
popular.
¿Verdad?
De hecho, cada generación tiene su momia.
Bueno, pues el caso es que eso está por un lado y por otro lado también que, claro, el revisionismo que se está haciendo al pasado colonial, especialmente el Reino Unido y las reclamaciones de países como Egipto, entre otros, pero bueno, pues esos países están intentando recuperar lo que forma parte de su historia.
Pues ya les han dicho, por ejemplo, a los griegos que tararí.
Sí, bueno, pues a los egipcios yo creo que le están diciendo más o menos lo mismo, pero diciendo, bueno, ahora no les vamos a llamar momias, les vamos a llamar restos momificados.
Y con eso, va a ser suficiente.
Ya veremos. Y acabo brevemente con una noticia que me ha dejado así un poco...
Aquí no estamos para quedarnos...
No, pues se ha quedado así el siguiente protagonista, bueno, la siguiente protagonista, que era un sapo hembra australiano. Un día te explico la diferencia entre sapo y rana, que es que yo no pensaba, pero también tiene lo suyo. Totsila le han llamado a una pedazo sapo, porque hay que decir que sapo hembra, que encontraron en Queensland el 12 de enero una guardabosques llamada Kylie Gray, que va por ahí trabajando, buscando, bueno, en su patrulla rutinaria, se encontró con un ejemplar de unos 2,7 kilos.
Una sapa.
El más grande registrado, el anterior, fue en 1991 en la misma zona y pesaba 2,6 kilos.
O sea, por un poco más, un poquito más.
Bueno, el caso es que la noticia, y yo he visto un vídeo incluso, dices, oh, pedazo sapo.
Sí.
Pero el caso es que el jefe del parque, al que acudió la buena de la guardabosques, ha informado de que, bueno, que ha habido que sacrificarlo porque, claro, es una especie invasora.
Ah.
Y encima con ese tamaño... a ver, es una especie que llegó allí a Australia en 1935 para controlar los escarabajos y otras plagas y efectivamente los controló de
con
tal manera...
Con ese tamaño puede controlar todo.
Que ya se ha pasado de control. Y bueno, pues es una pena. Han dicho que lo van a estudiar. Lo harán momia.
A ver, otro eufemismo. Ha habido que sacrificar al sapo.
Uy,
lo
peor,
habéis matado.
Peor. Sí. Dicen, le han hecho eutanasia.
Eutanasia.
Dicen oficialmente.
Y no nos consta que
comunicado
él tuviera voluntad
oficial
de dejar este mundo. Hablamos del sapo, ¿no?
Sí, la verdad es que últimamente el mundo de las palabras está complicado,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
yo creo que debemos llamar a un escritor para que nos aclare conceptos.
Sí, por favor, que venga un escritor y, bueno, no sé, nos hable. Mira, yo no sé, pero de ranas no va a hablar, pero de perro sí, porque le estoy viendo a un perro en la portada de su libro.
No, y dentro hay uno. Del libro también hay uno.
Ahora hablamos de este perro y, por supuesto, quién ha escrito el libro. Con la música de Suede vamos a recibir a nuestro primer invitado hoy en la terraza. Félix.
Sí, se llama Juan Manuel Gil, escribe. De hecho, a pesar de su juventud, tiene ya una hermosa colección de títulos a sus espaldas, libros de poesía, de narrativa, y algunos que resultan difíciles de calificar, pero bueno, igual de alguno de ellos hablamos. Hace 2 años ganó el premio Biblioteca Breve de la editorial 6 Barral con la novela Trigo Limpio y ahora vuelve con La Flor del Rayo, libro que, por cierto, va a ser de esos difíciles de encuadrar. Pero bueno, que nos lo diga él.
Juan Manuel Gil, bienvenido a la terraza, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, muy bien, muy contento.
A ver, ¿qué hacemos con el libro entonces? ¿No podemos calificarlo? No sé, ¿es novela, es autoficción, autobiografía, ensayo novelado? No sé qué es exactamente ensayo novelado, pero bueno, ¿qué es La Flor del Rayo?
Yo creo que a pesar de ser de parecer que es muchas cosas, es sobre todo una canción de amor a la ficción, que es donde yo me siento feliz, ¿no? Es ese lugar al que yo pretendo acceder cuando abro un libro y lo leo, o cuando abro el portátil y me pongo a teclear. Lo que pasa es que es cierto que tiene una serie de ingredientes que puede hacerlo todo un poquito más confuso. Pero es que la literatura tiene algo de confusión, de encantamiento, ¿no? De embeleso. Y yo creo que este libro responde a eso, ¿no? Tiene un poquito del Juan Manuel Gil autor, tiene un poquito de mi familia, de mi barrio, pero es una puerta magnífica que yo utilizo para acercarme a la ficción.
Uh-huh. A ver, lo que está claro es que el protagonista eres tú, quizá tu perro, y es que el personaje se llama igual que tú. Ha ganado un premio literario y sigue empeñado en escribir. Eso parece parte de tu biografía, parece.
Sí, sí, y de hecho es mi biografía. Lo que pasa es que cuando pasa a formar parte de una novela, deja de ser mi biografía. Se la presto para ver dónde llega este personaje, este narrador, que está un tanto obsesionado con la literatura, que empieza a ver la vida con ojos literarios y la literatura con ojos de vida, y que, bueno, su pareja no lo lleva del todo bien porque está un poco hasta el moño de él y porque su madre también está cansada de tener un hijo difícil que vive en las nubes, y bueno, y parece que se acerca a un precipicio y él es el único que no es consciente de ese precipicio.
Bueno, la primera parte de la novela se titula La casa, y efectivamente hay una casa. Una casa donde hay una ambulancia, y luego una señora, y luego un niño. Bueno, una voz de niño, yo qué sé. Pero esa casa está en Almería, el sitio donde naciste y donde vives.
Sí, sí. Esa casa existe muy cercana a la mía, y es una casa por la que yo con mi perro habitualmente paseo, y ocurrió algo que a mí me resultó inquietante, porque a los escritores nos resultan las cosas inquietantes, ¿no? Es como esa semillita, ¿no?, de algo que pueda haber ahí un libro detrás.
Nos pasan cosas.
Sí, nos pasan cosas, o creemos que nos pasan cosas, y lo que ocurrió en este caso es que yo paseaba con mi perro y yo daba por abandonada esa casa por la apariencia que tenía, un jardín desaforado y la casa bastante castigada por el olvido, y de repente vi una imagen ahí dentro de una familia cenando jubilosamente, escuchando música clásica, y aquello no me cuadró, a pesar de que esa escena como tal no aparece en la novela, pero ese fue el germen. Miré a mi perro y mi perro me miró, y yo debí entender en esa mirada de ahí hemos encontrado la siguiente novela.
Uh-huh. Bueno, hay otra casa en Várago, en Cantabria, que compra el protagonista. ¿Esa existe también?
Esa existe también existe. Bueno. Lo que pasa es que no es mía, por ahora no es mía. A ver si,
pero hay intención. No,
no, si este libro se vende bien, pues lo mismo lo intento. Es una casa donde he veraneado con mi familia, y donde yo ya le daba vueltas a este libro o a mi literatura y tomaba notas y demás. Me parecía un lugar espléndido para retirarse a escribir, porque los escritores muchas veces nos ponemos solemnes y no nos vamos a escribir, sino que nos retiramos a escribir, y bueno, estas cosas de la pomposidad que tanto nos gusta a los escritores.
Bueno, pero parece que hay cosas que no encajan, ¿no? Porque al parecer tú no has tenido los problemas de este escritor, porque tú has publicado una novela menos de 2 años después de publicar la anterior, con lo cual recibiste el premio y te pusiste a escribir, porque todo indica que en realidad esta novela la has escrito después del premio, ¿no?
Sí, 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 está escrita después del premio, aunque es cierto que previamente había algunas anotaciones sobre esa casa enigmática, y yo no comparto el problema de este narrador del bloqueo, pero comparto otros muchos trastornos obsesivos compulsivos, porque es un tipo hipocondriaco, obsesivo, nervioso, bastante,
¿y eso eres tú?
Bastante cobarde. En esa dosis quizá no, pero en otras dosis sí. ¿Quién no tiene un poquito de hipocondría, un poquito de obsesión, un poquito de tal? Yo creo que todos vamos bien servidos de este tipo de cosas, ¿no?
Bueno, yo estaba pensando ahora las vueltas que damos los seres humanos, que muchos oyentes ahora con este frío además estarán pensando en qué bien se tiene que estar, por ejemplo, en Almería, y alguien de Almería veranea durante muchos años en Cantabria, ¿no?, buscando precisamente lo contrario, ¿no? Los cambios de escenario también supongo que generan inspiración. No sé si te inspira más las casas que ves en Almería o las casas que ves en Cantabria, por ejemplo.
Bueno, yo creo que es cierto que la ruptura de tu espacio habitual, el que tú ves, el que tú contemplas en el día a día, esa ruptura es siempre fértil. En Almería, bueno, ya se sabe, ¿no?, cómo está el tiempo, y en el verano especialmente caluroso, así que buscamos lugares un poco más refrescantes, porque además tienen ese componente exótico, ¿no?, que tanto nos gusta. Yo decía que antes de venir de Almería aquí, pensaba que allí hacía frío. Cuando he venido aquí me he dado cuenta que allí estábamos en un ambiente caribeño y salsero muy, muy, muy saludable, muy aceptable.
De todas maneras, esto de pelearte con la literatura parece que no es nuevo para ti, porque si no recuerdo mal, Trigo Limpio también era una novela donde al protagonista le incentivaban para que escribiera la historia de 4 golfillos, que eran la pandilla habitual del tipo este, y él decía que no.
Es cierto, ya es un tema que yo he tratado, pero porque es un tema biográfico en ese sentido. Yo, una de las cosas a las que le di más vuelta a lo largo del día es precisamente sobre cómo escribir la siguiente novela, por dónde ir, qué es para mí la ficción, este tipo de cosas, que las grandes preguntas que nos hacemos el escritor y que luego pretendemos que aparezcan en la novela, y que en mi caso procuro que no sea de una manera muy engolada, sino que sea de una manera divertida, humorística, paródica, porque creo que en esta novela todo eso, esa parodia, ese humor, se convierte en un ingrediente, en un condimento fundamental.
Ya que estamos revisando tu historia, nos detenemos en un curioso libro que se titula Mi padre y yo, un western, del que, por cierto, hay versión en euskera. Me parece que a Arcaíscano le fascinó el libro y se puso a traducirlo. Bueno, habló contigo, ¿qué pasó ahí?
Sí, bueno, pues nos hizo una visita porque él dio la casualidad de que publicó uno de sus libros de poema en una editorial que entonces tenía su sede en Almería, ya desaparecida, que es El Gaviero, uh-huh. y tuve la fortuna de compartir con él una presentación y encontró ese libro, Mi padre John Webster, que es un libro también divertido en el que se habla un poco de la desacralización de la figura del escritor, de un padre que se ríe de su hijo por su afición literaria, y a él le pareció muy divertido y me pidió permiso, oye, ¿te parece que lo traduzca? Y yo, por supuesto, le dije que sí, encantado de la vida.
Sin saber si lo iba a publicar ni nada, ¿no?
No, simplemente porque, bueno, porque a mí me parece que muchas veces la literatura trasciende el propio libro, ¿no? Son esos encuentros, esos proyectos, esa historia y esa risa que te deparan, pues bueno, la literatura.
Oye, que hemos empezado diciendo que el protagonista del libro, que sí, que eres tú, pero es que, bueno, supongo que en gran parte porque es que haces un retrato de los padres y de la mujer del protagonista del libro que no es muy positivo.
Bueno, en eso, es cierto que mis padres y mi mujer llevan esto regular en algunas.
Sí, también lo has adelantado al principio, es verdad.
Lo llevan regular, pero también lo llevan con diversión y con júbilo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque ellos se benefician de una cosa muy importante, que es que yo escriba les resulta terapéutico para ellos, porque me tienen durante mucho tiempo encerrado en una habitación y soy más llevable. Uh-huh. Soy más llevable cuando estoy aislado y cuando estoy ahí. Pero son partícipes de mi literatura, me conocen, se divierten, han entrado en este juego literario que a ellos les resulta ya como algo consustancial a su vida y luego me soportan, sobre todo me soportan. Eso no es fácil encontrar un sitio en el que te soporten a pesar de tener estas cositas que tiene este escritor.
Bueno, y te cuidan un poquito, ¿no? Porque tu madre está ahí siempre para lo que sea menester.
Sí, me cuidan.
Claro, estamos hablando aquí de la familia. Hemos hablado del perro. Me habéis dicho que había. Sí. A ver, yo quiero conocer al perro de la portada y si tiene que ver algo con la realidad también.
Bueno,
¿Es ese que te acompañó el día que viste la casa, ese patio? No.
La imagen no es de ese perro, aunque es muy parecido. No es muy parecido. Tampoco quería darle demasiada publicidad a mi perro, porque ya sabes que están sucediendo cosas de secuestros de perros que piden rescate y no quiero vivirme yo en beberme en esa angustiosa situación.
No le queremos dar popularidad.
No queremos. No. Se mantiene en un segundo plano, pero el perro que aparece en las páginas del libro está absolutamente inspirado en mi perro. En este caso, le puse de nombre Boludo en la novela, pero porque a él muchas veces también lo hemos llamado Boludo y ha tenido diferentes nombres. Y bueno, es ese perro que a mí me resulta, es el amigo incondicional de un escritor al que nadie soporta, y eso hay que valorarlo, ¿eh? Un perro tiene en ese sentido, este perro tienen que construirle un pedestal y darle buen alimento, porque este escritor en ocasiones es insoportable y él... No, el escritor no saca a pasear al perro, es el perro el que saca a pasear al escritor.
¿Le llegas a leer algunos fragmentos del libro a ver qué cara pone? Te digo, pues, porque supongo que hablas con él también.
No de manera directa, pero sí él sufre esos momentos de todo escritor, de leer su novela en voz alta, caminando por casa, viendo cómo suena y viendo dónde está. Y él, la verdad es que es probablemente el lector... que podría decir que nunca me ha dado una mala crítica sobre mi novela.
Eso se agradece.
Bueno, suponemos que ya te habrás quitado el baldón este de decir, Dios mío, no sé de qué escribir, y ahora tienes las cosas claras y ya basta de psicoanálisis. ¿Lo siguiente qué es?
Bueno, lo siguiente que es siempre es una semilla ahí, ¿no? Que llega y que cae en tu cuaderno y que luego va a germinar y en este caso... Pues no tengo claro todavía dónde me llevará, pero hay un personaje de mi infancia que de repente volvió a mi memoria, ocupó un espacio como así protagonista, y me pregunté, ¿y por qué no? ¿Y por qué no sobre este? Y estoy ahora en el ¿y por qué no?
Uh-huh. Bueno, pero parece que te está convenciendo bastante.
Sí.
Bueno, y seguro que sigues paseando, sigues saliendo a la calle con esos ojos de observador de a ver dónde encuentro la siguiente historia. Si te da por ver pasearte por aquí, vas a encontrar seguramente historias. ¿Eh?
Soy muy fisgón, ¿eh? En ese sentido soy muy fisgón.
Haces bien porque puede aparecer en cualquier momento la inspiración de la nueva novela o... Otro género ya lo calificaremos de como sea, pero será la obra de Juan Manuel Gil que se ha acercado hoy hasta aquí, hasta la terraza, para hablarnos de La Flor del Rayo. Que vaya muy bien, Juan Manuel.
Muchísimas gracias.
Clínica Dental Aldaz lanza la nueva promoción en implantes dentales hasta el 31 de enero. Llama sin compromiso a Clínica Dental Aldaz. Revisión y estudio del caso gratuitos. Financiación sin intereses en todos los tratamientos. Clínicas Dentales Aldaz. Odontología ética.
En las rebajas de Muebles en Rey de este año, toda la tienda rebajada con el 30% de descuento. Repito, en las rebajas de Muebles en Rey de este año, toda la tienda rebajada con el 30% de descuento. Y además con financiación, transporte y montaje gratis. Rebajas de Muebles en Rey. Ven a celebrar nuestro 50 aniversario en Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre. Y en Guipúzcoa, carretera Guipúzcoa 636, entre Irún y Rentería.
La información de Radio Euskadi se actualiza en cada momento en eitb.eus y en la app EITB Albisteak.
Hay rebajas en todas partes, pero solo en Camanueva tienes el rebajón. Hasta el 60 más el 15% de descuento en colchones, bases y ropa de cama. Si las rebajas corrientes te aburren, ven al rebajón de Camanueva y a ahorrar, que es lo que toca. Camanueva, 8 colchonerías en Vizcaya.
Cuando estoy en la terraza de casa viendo un directo en el móvil y no va a tirones. Y si voy al garaje y no se corta. Y cuando subo a la habitación y sigue viéndose.
Fibra Max con Wi-Fi 6. El milagro de tener Wi-Fi en todos los rincones de tu casa. Pásate a Euskaltel y disfruta de Fibra Max 1 giga. Wi-Fi 6. Dos líneas de móvil con gigas ilimitados. Tele y Netflix por 59 euros al mes un año. Contrátalo en el 1740 tiendas euskaltel.com.
Disfruta de la danza este domingo en el Centro Muxikebarri de Getxo. La prestigiosa compañía La Veronal, Premio Nacional de Danza, presenta su espectáculo Sonoma. La Veronal nos sorprenderá con esta pieza en la que diferentes folclores apelan a los orígenes y a la belleza. Sonoma, este domingo día 29 a las 7 y media en Muxikebarri. Entradas ya a la venta en la red de Kutxabank. Ayuntamiento de Getxo.
La desigualdad en general, la de género en particular, ¿está en nuestras genes, es una construcción social o las dos cosas?
Está en nuestros genes, pero es una construcción social, correcto, son las dos cosas.
Responde Carles Lalueza Fox, biólogo especializado en paleogenética. Acaba de publicar el libro titulado Desigualdad, en el que examina las huellas genéticas que la desigualdad nos ha dejado a lo largo de la historia.
Pero al mismo tiempo la tesis del libro es que los episodios de desigualdad en el pasado, que ahora podemos estudiar de forma objetiva a través de la genética, estudiando los genomas de los individuos que vivieron en el pasado y que sufrieron esa desigualdad, ha modelado los genomas nuestros.
Recupera la entrevista completa en la web de Más que Palabras o en EITB Nayeran. Radio Euskadi, compartimos lo que somos.
¿Qué? A que da más frío todavía con esta banda sonora.
Un poco de esperluciosidad.
Sí, sí, no se habla de otra cosa. Del frío, por un lado, y por otro lado también, bueno, nos están diciendo que está nevando en Tierra Estella. Nos están mandando incluso alguna imagen. Bueno, pero dicho esto, aparte del frío, no se habla de otro asunto más de que la Tierra, el núcleo de la Tierra, para ser exacto, se ha detenido. Ha dejado de girar en la misma dirección que el resto del planeta y Iñaki, podría estar rotando hacia el otro lado.
Pues sí, son las conclusiones de un estudio hecho por dos investigadores de la Universidad de Pekín que creen que estos cambios en el giro del núcleo terrestre pueden influir en la duración de los días, algún milisegundo menos, y en el comportamiento del campo magnético del planeta. Y apuntan además que esto ocurre cada 70 años, así que no es algo fuera de lo normal.
Bueno, menos mal.
Y esperemos que tengan razón, ¿eh? Porque las consecuencias de que el núcleo terrestre deje de girar serían catastróficas. Y ese es precisamente el argumento de la película El Núcleo, estrenada hace justo 20 años, ya es casualidad. Una coproducción entre Estados Unidos y Alemania, dirigida por John Amiel e interpretada por Hilary Swank, Aaron Eckhart, Stanley Tucci, Delroy Lindo, entre otros. En esta película, el núcleo de la Tierra deja de girar. Comienzan a ocurrir cosas raras, como la muerte simultánea de 30 personas que llevaban marcapasos, y el ejército estadounidense contacta con dos científicos para descartar que no se trata del ataque de una potencia enemiga.
Necesito saber si la muerte fue provocada por un arma.
La potencia necesaria para generar un impulso tan fuerte, no, ni hablar. No conozco ningún arma capaz de eso.
De acuerdo, es todo.
No es todo, señor. No hemos planteado siquiera la ecuación.
Apoyo a Joshua.
Gracias. Temíamos que pudiera tratarse de una acción de guerra. Al no serlo, todos podemos respirar un poco más tranquilos.
Craso error el del jefazo militar, porque al dejar de girar el núcleo de la Tierra, el campo electromagnético del planeta va desapareciendo con funestas consecuencias.
Un avión caerá del cielo, luego dos y después, en pocos meses, todo aparato electrónico quedará frito.
Las descargas estáticas de la atmósfera crearán supertormentas, caerán cientos de rayos por kilómetro cuadrado.
E irá empeorando.
Lo que el Dr. Case, interpretado por Aaron Eckhart, deja en suspenso, lo completa su colega, el Dr. Zimsky, interpretado por Stanley Tucci.
Nuestro campo EM nos protege de los vientos solares, que son una mezcla letal de partículas radiactivas y microondas. Cuando ese escudo fracase, las microondas provocarán literalmente la cocción del planeta. En solo 3 meses estaremos en la edad de piedra. Al cabo de 1 año, el campo desaparecerá. Y adiós.
Uf, bueno, pues poco a poco van pasando cosas, como una terrible tormenta de rayos que destruye los restos históricos de Roma, incluido el Coliseo. Vamos, que el fin parece inevitable y por eso Estados Unidos asume una vez más la tarea de salvar el mundo con un plan ambicioso y arriesgado.
El doctor Brasleton supervisará la construcción de una nave capaz de llegar hasta el centro de nuestro planeta. Una vez allí, se deberá liberar una potente carga explosiva para reactivar el núcleo.
Este es un programa que he diseñado para simular el efecto de una deflagración nuclear sobre el núcleo. Si mis cálculos son correctos, un empujón en cualquier dirección hará que el núcleo retome su flujo normal.
Como ocurre siempre en las películas, la nave que tiene que viajar al núcleo de la Tierra se construye en tiempo récord y llega el momento de ponerle nombre.
Habría que ponerle un nombre.
En realidad se llama Virgilio.
El poeta que guió a Dante a través del infierno.
Sí.
Es apropiado, de modo que por Virgilio.
Por el planeta. Por Virgilio.
Por Virgilio.
Suena algo así como los que van a morir te saludan, pero ya se sabe que en estas películas, aunque con muchas tensiones y peripecias, casi siempre hay final feliz. En la última parte del film se desvela que lo del núcleo ha sido provocado por los ensayos con un artefacto del ejército estadounidense capaz de provocar grandes terremotos. Con algunas bajas, el grupo de voluntarios que viajan en la nave Virgilio llega al núcleo, provocan una gran explosión y logran que vuelva a rotar.
¡Tenemos rotación! ¡Está girando!
Y tranquilidad, Íñigo.
Hombre, no sé si tranquilidad.
Que esto es solo una película.
Es una película de esas, además, para gente que cree que con una gran explosión se arregla el mundo, ¿no?
Sí, eso beneficia a los partidarios de los bombazos. Bueno, y decimos que tranquilidad, que es solo una película y que lo que está ocurriendo ahora no tiene nada que ver. Y sus consecuencias son mínimas. Fíjate qué bien lo aclaraba esta mañana nuestro compañero del Boulevard, Iñaki Espiga.
Que si están preocupados por la duración de los días, tranquilos, porque en todo caso sería cuestión de milisegundos y la jornada laboral sería la misma, duraría igual.
Así que tranquilos, que vamos a seguir trabajando lo mismo.
Tranquilidad, por tanto, salvo que como ahora lo que se lleva es creer que el mundo va a acabar en manos de unos hongos.
Ay.
Lo digo por la serie de Last of Us, que es y el juego también. Claro, ahora tú no le darás importancia, pero yo ya no veo, no miro un revuelto de hongos con la misma cara que antes.
Te veo preocupado.
En fin, qué bueno, ahora un revueltito. Bueno, 20 minutos para llegar a la una. Iñaki, muchas gracias por hacer este repaso, recordando esa película. Y una noticia, bueno, pues que como muchas, a veces genera más miedo del que luego.
Que la realidad supera a veces la ficción.
Así es. Seguimos en la terraza, vamos a cocinar, porque ya lo del revuelto de los hongos, todo esto nos obliga ya a contactar en breve con Gorka Barredo.
En el Departamento de Salud y Osakidetza te explicamos cómo comer de manera saludable.
¿Te apuntas? Aumenta el consumo de alimentos de origen vegetal como frutas, verduras, hortalizas y legumbres. Evita los alimentos procesados con alto contenido en sal, grasas y azúcares. Y recuerda que el agua es siempre la mejor bebida. Oneguin. Equilibrio en tu plato. Salud cada día. Más información en la web de Osakidetza. Osakidetza. 40 años. Salud más que nunca.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
¿Quieres que tu casa sea más eficiente?
Claro, pero ¿por dónde empezamos?
Papeles, presupuestos,
ver qué subvenciones hay.
¿Qué financiación necesitamos?
Invierte en eficiencia, ahora es más fácil. Entra en nuestro simulador rehabilitacioneficiente.laboralcucha.com y descubre todas las ayudas y deducciones que tienes y la financiación que necesitas. Laboral Cucha, hay otra forma.
Porque Shanghai coloca a la Universidad del País Vasco Euskal Herriko Universitatea entre las mejores universidades en ingeniería. Porque habrá un trabajo para ti. Porque esta sociedad apuesta por ti, para que estudiantes como tú hagan progresar nuestra sociedad. Infórmate sobre los grados, dobles grados y titulaciones internacionales de la Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa de la UPV-EHU. Únete al progreso.
Kaixo. ¿Sabías que ya puedes usar la tarjeta Mugi en Metro Bilbao?
Y en el tranvía, y en el de Vitoria, y en Lurraldebus, Euskotren, Alavabus, y en los urbanos de Vitoria-Gasteiz y los de Donostia.
Con Mugi, a donde vayas vamos contigo. ¿A qué esperas para tener tu Mugi?
Lacturale, leche de producción integrada. La leche más pura, de las vacas más sanas y alimentadas, con forraje natural.
Calidad superior certificada.
Y además, está buenísimo.
Lacturale, sabe a salud.
Lacturale, Premio Internacional Sabor Superior 2023.
El Centro Musique Barri de Guecho acoge el mejor jazz de la mano de Joshua Edelman Trio este viernes 27. Disfruta de los sonidos del gran pianista neoyorquino, que en esta ocasión nos ofrece inolvidables clásicos de la tradición jazzística y algunos de sus mejores temas originales. Joshua Edelman Trio, este viernes a las 9 en Musique Barri. Entradas ya a la venta en la red de Kutxabank. Organiza el Ayuntamiento de Guecho.
Hace unos días Gorka Barredo nos comentaba que estaba dándole caña al gadget de cocina más popular del momento, las air fryer o freidoras de aire. Ocupan, desde luego, ya bastante espacio en las encimeras de muchas cocinas y también están sustituyendo el uso de otros enseres, como hornos o sartenes. Gorka Barredo, ¿cómo estás?
Hola Íñigo, muy bien, fenomenal. Aquí encantado de estar en un programa más contigo y con los oyentes de La Terraza. Y hoy, pues bueno, vamos a hacer la continuación de lo que fue el capítulo anterior, efectivamente, sí, las air fryer.
Sí, porque hablaste, bueno, de tu experiencia, de lo que ibas notando en ventajas y también en, bueno, en inconvenientes o igual no inconvenientes, pero que no te parecían igual que eran tanto avance, ¿no? Tener este aparato en la cocina. Y hoy toca ya hablar de, bueno, pues de recetas que salen muy bien.
Sí, hoy toca ya pues meternos ya en el meollo, ¿no? A lo mejor es lo que más la gente busca, más recetas ya hechas, cómo utilizarlas. El otro día, como bien dices, pues hablamos de las ventajas, inconvenientes, y hoy efectivamente vamos a entrar con la chispa, lo que mola, los platillos hechos, ¿no? Pero vamos a hacer ya desde un nivel inicial, principiante, sí, nada sí. Complicado para empezar, para que la gente, sobre todo, que no la entienda todavía muy bien esta freidora de aire, pues que pueda empezar desde cero. Uh-huh.
Bueno, vamos a empezar por el clásico. Cada vez que preguntas a alguien o alguien te cuenta, mira, acabo de comprar o me han regalado una air fryer, todo el mundo habla lo primero de qué bien quedan las patatas fritas. Pero yo diría, por mi experiencia, Gorka, me imagino que tú también lo has testado, que bueno, sí, salen bien. Evidentemente, tampoco tenemos que buscar lo mismo que cuando las hacemos en una sartén de aceite de oliva a tope tradicional, ¿no?
No, nunca van a quedar igual, pero sí que se aproximan bastante si sabemos cómo hacerlas, que esa es la clave, porque sí que he comprobado que a pesar de ser una receta que es la básica de las air fryer y para mí es la estrella, que al ser una receta pues aparentemente sencilla de hacer, pues muchas veces se cometen errores que impiden que la patata quede bien. Y para mí esta es la clave. Si te gustan las patatas fritas, siempre suelo decir, cómprate un air fryer. Y si te parece, Íñigo, vamos a empezar dando la receta. ¿Te parece?
Me parece perfecto, sí. Vamos pues a ver los pasos. Bueno, me imagino que pelar la patata, ¿no? Cortarla.
Sí, hasta aquí como una, como si fuéramos a hacer patatas fritas de toda la vida. Pelarlas, cortarlas en bastoncitos. El tamaño importa mucho. Hay que tener en cuenta, cuanto más grueso sea el bastoncito, más puré nos va a quedar en el centro, menos quizá crujiente. Y cuanto más fino, por ende, pues más crujiente, ¿no? Esto va un poco al gusto. Pero lo que sí que vamos a hacer con ella también después, pelada y cortada, va a ser lavarlas en abundante agua. Importante esto para eliminarles impurezas, tierra y para quitarles el almidón, que el almidón no es muy amiga de la patata frita nunca. Y hecho esto, la secamos y ahora es donde aquí cambia con respecto a la freidora de aire toda la vida, claro. La vamos a introducir en la freidora de aire con un pequeño chorrito de aceite, muy poco, simplemente mojarlas para que se tuesten luego durante la fritura. Y la vamos a dejar aquí a 200 grados centígrados durante 10 minutos inicialmente. Pasado este tiempo, la sacamos y nos aseguramos que no se peguen en el fondo del air fryer, que a veces, dependiendo del teflón, pues puede ocurrir esto, ¿no? Así que le damos un meneo, lo nos aseguramos, de paso también para que se cocinen uniformemente, y las vamos a volver a introducir al air fryer. Otro 10 minutos. Vamos a repetir esto hasta que estén fritas, que dependiendo de la freidora de aire y de la potencia, pues serán 20 minutos en total o como mucho 30. Si lo hemos hecho así de fácil, yo he visto y hay gente que no lo suele hacer así, pues suele cometer algunos errores, ¿no? Pero simplemente con estos trucos, Íñigo, igual que fritas en buen aceite de oliva, pues no nos van a quedar, tampoco vamos a engañar a nadie, pero se aproximan mucho. Entonces,
mucho más saludables, eso sí, más ligeras. Y a mí lo que me preocupa es que queden, pues eso, crujientes o como a uno le guste, ¿no? Que queden las patatas fritas.
Siguiendo estos consejos, nos queda que los bastoncitos, si te molan crujientes, que sean pequeños, lavarlas siempre y luego con lo que hemos dicho, pequeño chorrito de aceite, 200 grados centígrados, 10 minutos, remover y repetir esto hasta que estén fritas. En 20 minutos 30, ya lo vimos el otro día, que una de las desventajas de las freidoras de aire es que los tiempos de cocción se alargan. Bueno, en 20 minutos 30 las tenemos listas, dependiendo de la freidora de aire.
Patatas, bueno, pueden ser de otra forma, cocinadas también en la air fryer, porque ya explicamos que, a ver, no llega a ser una freidora, se parece más a un horno, que a una freidora, desde luego. Entonces, claro, podemos hacer patatas asadas.
Patatas asadas, otro clásico que yo suelo hacer mucho en casa también. Esta es muy sencilla y es igual que un horno convencional. Las vamos a introducir en el fryer enteras y sin pelar, 200 grados centígrados durante unos 30 minutos, y pasado este tiempo abrimos, les damos la vuelta para que se cocinen bien por las dos caras y volvemos a introducir 30 minutos más. Pasado este tiempo, patatas asadas, ya está, bien sencillo. Pero eso sí, hecho el air fryer, que al ser más pequeña vamos a ahorrar mucha energía con respecto al horno.
Claro, claro, claro. Bueno, pero ahí sí que nos quedarán parecidas, ¿no? Desde luego aquí no tenemos la comparativa con una freidora de aceite tradicional, porque al fin y al cabo es un funcionamiento de horno de calor, digamos.
Sí, claro, eso es. Es también un poco lanzar el mensaje de que al final una freidora de aire da mucho juego y que se puede utilizar no exclusivamente para lo que conocemos como freír, sino también es esa mezcla entre fritura guión horneado, digámoslo así, ¿no? Pues tenerlo en cuenta, porque esto vale también para infinidad de recetas, no solamente para las patatas.
Claro, no, y además con las patatas, estoy pensando, con las patatas ya asadas, también podríamos plantearnos, no sé, hacer un puré. Sería un paso un poco raro, pero igual hacemos muchas patatas y decimos, oye, pues unas las dedicamos para hacer un puré, o otra elaboración, unas patatas rellenas, por ejemplo.
Sí, el puré, fíjate, sería una vez asada, abrirla, sacar la pulpa y ya tenemos el puré. Y las patatas rellenas, pues lo mismo, sería asarlas, las abrimos por la mitad, les traemos la pulpa, como unas patatas rellenas de toda la vida del horno, pues igual. Traemos la pulpa, la metemos en un bol, metemos aquí el relleno que nos dé la gana, que puede ser, pues yo qué sé, puede ser un relleno de carne, de atún, puede ser simplemente mantequilla, como si fuéramos un puré, que esto es una maravilla, la patata asada. Y total, una vez que tengamos el relleno listo, la volvemos a rellenar. Le podemos espolvorear por encima un poquito de queso si queremos, y si no, así tal cual. Nuevamente a la freidora de aire, que se gratinen por la parte superior y listo. Otra recetita hecha con la freidora de aire sencilla.
Bueno, yo lo que no he probado todavía, lo tengo pendiente porque me han dicho que queda muy bien hacer pescado. Y en concreto me hablan del salmón como el pescado que mejor queda.
El salmón, además, como es un pescado graso, no tenemos que echarle ni una sola gota de aceite. Sería simplemente echarle pues sal y pimienta por sus dos caras y meterlo en la air fryer, así de fácil. Si tenemos lomitos, que el lomo tiene la piel, pues bueno, la piel la vamos a poner mirando inicialmente para arriba, para la resistencia de arriba, para que no se pegue, y lo vamos a dejar 7 minutos a unos 200 grados. Pasado ese tiempo, abrimos, como siempre, le damos la vuelta, con la piel ahora sí que sí, mirando abajo, que como está medio cocinada ya no se va a pegar, y vamos a repetir este paso, pero 7 minutos no. Yo en este caso bajaría un poco el tiempo de cocción, porque la piel hace de barrera, y la otra parte que no tiene piel pues se va a cocinar antes. Esto sí es en lomos, si es en rodajas no hay que preocuparse, simplemente es meter 5 minutos, dar la vuelta, 5 minutos, ya está. Y el salmón efectivamente, Íñigo, si te han dicho que queda bien, no te han engañado, queda muy bien.
Uh-huh. Sí, la verdad es que quien lo ha probado dice que igual es por eso, igual porque es también pescado más graso y entonces no va a quedar seco, no se va, no va a haber que añadirle también ninguna otra grasa.
Especial. No, a este no, pero se podrían hacer pescados blancos también si queremos hacer una merluza a la plancha, pero a estos sí que habría que añadirles un poquito de aceite. Pero la forma de elaboración sería la misma. Si tenemos una merluza, incluso empanada, la típica merluza empanada que hemos hecho toda la vida con un poquito de mayonesa, pues sería lo mismo. Meter 5 minutos, dar la vuelta, 5 minutos a 200 grados centígrados y lo tenemos listo.
Uh-huh. Oye, vamos antes de seguir porque tenemos que hablar más de otros, pero es que llegan mensajes y hay uno, por si lo puedes ir pensando y le puedes dar respuesta a este oyente que nos dice que el viernes tiene que hacer una cazuelica para un concurso. A ver si tienes alguna receta en tu canal. Bueno, aunque viva la cocina, desde luego tienes receta para todo, pero no sé si se te puede ocurrir alguna receta con la que triunfar en un concurso. Tampoco nos da más pistas de qué tipo de concurso es, pero
claro,
bueno,
podría ser
un plato de invierno, ¿será?
Sí, podría ser un montón. Se me ocurren callos, se me ocurren... el otro día grabé precisamente un bacalao en piperrada, que eso es una auténtica maravilla.
Bueno.
Claro, depende también lo que busque, ¿no? Pero podría ser infinidad de legumbres, que es muy típico de ahora... unas legumbres. Si hace legumbres, que le eche un poquito de comino. Un poquito, que no se pase, ¿eh? Porque entonces tela. Pero el comino va a potenciar muchísimo el sabor para bien. Entonces, bueno, podría ser muchas cosas. Sí, si no, que entre en mi web, que es cocinacaseraifacil.net y que busca ahí, que ahí hay más de 1000 recetas.
Ahí tienes el mayor recetario, desde luego. Sí, bueno, vamos a volver a air fryer. El pollo también es un producto estrella que, bueno, claro, dependiendo de... Se puede hacer hasta entero. Pero antes de hablar del pollo asado entero... hablemos de las alitas, los muslos, los contramuslos. ¿Cómo hay que prepararlo? ¿Cómo hay que hacerlo en el air fryer?
Bueno, mira, yo lo primero que quiero decir es que aquí separo cómo hacer las pechugas de pollo, que las hago de una manera, ahora voy a explicar cómo, de las alitas, los muslos y los contramuslos, que las hago de otra. Estas últimas, las alitas, los muslos y los contramuslos, pues lo de siempre. Esto más o menos en común con casi todo. Una pizca de sal, una pizca de pimienta, un chorrito de aceite y luego 200 grados centígrados, la freidora de aire. Las alitas, si las metemos, vamos a dejar primero 10 minutos y pasado ese tiempo les damos la vuelta y otros 10 minutos. Uh-huh. Listo. Y si son muslos, igual, pero aumentamos el tiempo.
Claro.
Es decir, 15 minutos, en vez de 10, 15, dar la vuelta y 15.
Uh-huh.
Y con esto ya tenemos. Con esto, las alitas, los muslos y los contramuslos. Y las pechugas las hago un poco diferente. Y la gente cuando se lo cuento les sorprende y les resulta hasta raro. Pero luego lo prueban y dicen, ostras, qué bueno. Atención, ¿eh? Lo de siempre, sal, pimienta y un poquito de aceite. Hasta aquí, como siempre. Pero ojo. La pechuga entera, fileteada no porque queda luego muy sequita, entera. Y lo que es raro, 160 grados centígrados, parece poco, pero que hagan caso, 160 grados centígrados. Vamos a meter la pechuga y le vamos a dejar 15 minutos. Pasado ese tiempo, lo de siempre, le damos la vuelta, otros 15 minutos.
Uh-huh.
Queda súper jugosa, Íñigo. Si la, ya he probado y si la hago a más temperatura queda como demasiado crocante tirando a seca. Pero hecha así, luego la gente alucina, ¿eh? Queda muy jugosa en el interior, así que pruebe la gente.
Bueno, y si queremos hacer un pollo asado, ¿se puede hacer? Hombre, claro, aquí el tamaño importa, nunca mejor dicho. Pero hay freidoras muy grandes, pero digo, si es muy grande igual también te convence hacerlo en el horno tradicional si lo tienes en casa.
Sí, bueno, o si vas a hacer guarnición, desde luego en el horno. Si solamente vas a hacer el pollo, no. También se pueden hacer picantones, que son más pequeñitos y caben de sobra. Y claro, si se pueden hacer patatas asadas, pues un pollo asado se puede hacer sin problemas.
Uh-huh.
Y para hacerlo, seguramente que la gente hasta ya se lo está imaginando, pues primero sal, pimienta, el aceite un poquito. Y bien, es igual que un horno. Freidora, 180 grados centígrados. Lo introducimos, 30 minutos, le damos la vuelta, 30 minutos, tenemos un pollo asado. O lo dicho, unos picantones o unas codornices, o si tenemos una freidora pequeña, pues puede ser una ave más pequeña. Eso ya, pues en función de lo que tengamos en casa.
Bueno, quedaría muy bien, claro, lo que decimos también, que si queremos hacer todo a la vez la guarnición y el pollo, ya aquí igual no cabe,
claro.
Eso ya es mucho pedir, que bueno, pero para eso también hay hornos en casi todas las cocinas.
Eso
mira,
es.
Nos dicen que las alitas que vienen adobadas, por ejemplo, ya en paquetes, que,
sí,
sí, así,
sí, sí.
Que dice que quedan estupendas,
sí.
Que no hay que añadirles absolutamente nada. Porque la propia grasa de la piel ya va a hidratar, ¿no?
Eso es, lo dicen bien. Sí, eso es. Esas típicas alitas o muslos o...
Sí, parece que hemos perdido la conexión. No sé si Gorka nos está escuchando.
Echarle nada más. Simplemente es introducirlo tal cual y queda delicioso.
Bueno, uno último, porque no sé, nos escapa el tiempo, Gorka, ya, pero...
Sí.
El
hola, web... Íñigo, ¿me habéis perdido?
Sí, estamos teniendo problemas con la conexión al final, bueno, pues cosas que pasan, pero nos hemos quedado con lo sustancial de cómo preparar los elementos más comunes con los que se trabaja en un air fryer. Ya hablaremos más con Gorka Barredo, no podemos recuperar al final a Gorka, así que le agradecemos que haya estado con nosotros y nos vamos despidiendo ya de la terraza. ¿Qué me dices que está Gorka por ahí? Sí, Gorka, ¿estás por
hola
ahí?
Ahora he vuelto.
Ahora has vuelto. Justo para despedirte, porque se nos ha escapado el tiempo al final, pero bueno, que agradecerte, decía que agradecerte como siempre que hayas estado con nosotros y que ya seguiremos cocinando con air fryer o con lo que tengamos en casa, ¿eh? Que la próxima cita sea dentro de 15 días.
Sí, dentro de 15 días aquí estaremos, como siempre. Y esto, Íñigo, pues nada, cosa del directo, es lo que se suele decir, pero es la verdad pura y dura.
Esto es como en la cocina, que a veces hay imprevistos y hay que salir adelante y hay que servir algo. O sea que así nos quedamos. Gorka Barredo,
eso
un
que
placer
tenemos en común.
Claro,
claro. Claro que sí, venga, Íñigo, un abrazo.
Agur.
Agur.